Del comité titular del radicalismo rionegrino y de la fuerza Cambiemos. Y en este sentido estábamos preguntándole, a su juicio, a qué se debía este voto que registró la provincia de Río Negro en la sesión por el tratamiento de la despenalización del aborto, en donde fue la única provincia que de entrada dijo, nosotros todos votamos iguales. Bueno, de los antecedentes, porque esto es lo que señalaba Berardi, además de las condiciones de la propia historia de Río Negro, leyes como, desde el año 96 tenemos leyes como la de la 3040, todos la conocemos por 3040, sabemos que es una ley que protege la convivencia familiar, la ley de salud reproductiva también del 96, el Consejo de la Mujer que se crea en el 97, el aborto no punible en el 2012, para Río Negro, en 1993 se crea el primer sistema de cupos para la provincia de Río Negro, del 2002 la paridad de género en materia electoral, datos que son, nos diferencian completamente de otras provincias, y en este sentido seguíamos hablando de los distintos puntos que me estabas mencionando, Darío.
Sí, y además no es nuevo que rionegrinos aporten esta visión a este tipo de debates. Hay cosas que seguramente conocen los abogados fundamentalmente, pero que no tienen tanto recuerdo. Hubo dos rionegrinos que en su condición de diputados nacionales, que fue Machado y Piccinini, en el año 95, es decir, estamos hablando de 23 años atrás solamente, lograron una adecuación, una modificación del Código Penal. El Código Penal hasta el año 95 tenía prevista como causal de divorcio, digamos, el adulterio, es decir, hace 23 sí. años atrás. Y además reprimía de uno a un año de cárcel, y era mucho más duro para la mujer, porque en el caso de la mujer, con una simple verificación, digamos, de que había cometido adulterio, estaba...
Se sacaban una foto, foto...
Qué sé yo, comentaba la vecina. Sí, Y en el caso del hombre, si salía alguna noche y se tomaba algunos vinos y se ponía de novio, digamos, eso no era adulterio. Es decir, el Código Penal anterior hablaba de sostener una manceba, y ese era el término además que estaba en el Código Penal. Pero eso fue hasta el año 95. Es decir, bueno, en la medida que la Iglesia lograba avances y retrocesos, introducía este tipo de cosas que realmente eran ridículas y groseras. La vergüenza, sí. Bueno. Esa adecuación del Código Penal fue, insisto, en el 95, estamos hablando.
O sea, hasta el 95.
Y fue un proyecto, insisto, de dos diputados nacionales por Río Negro, radicales, como fueron Machado y Piccinini, que yo lo consultaba en alguna charla a Machado, me decía, bueno, logramos sacarlo porque se dio. Hay un clásico en el Congreso, la última sesión del año en diciembre, que son esas sesiones chorizo donde entró un paquete y en ese paquete pasó filtrado esta adecuación, sino seguramente también hubiese habido resistencia y voces.
Claro, imagínate, o sea, las mujeres con una fotito pasando por la puerta de un telo, ya era. Esto que estoy diciendo es cierto, ¿eh?
¿Era así?
Era un causa. Se hacían juicios controvertidos, o sea, el divorcio vos tenés. Divorcias. De común acuerdo o un juicio controvertido.
Hoy el divorcio es incausado, digamos, no tiene causa, y uno con la simple manifestación de no querer convivir más se resuelve ya el tema. Está, pero sí. Si hace 20 años atrás teníamos este tipo de legislación en el país, este tipo de cosas, y por
qué
eso
bárbaro.
Me parece que la sesión en la Cámara de Diputados fue una cosa muy importante. Yo no he visto otros temas sociales que haya logrado el involucramiento de los jóvenes, como en este caso. Lo veía con mis propias hijas, que a las 3, 4 de la mañana me estaban mandando mensajes a ver qué sabía, cómo iba, qué pensaba, cómo iba a salir. Es decir, todos los jóvenes activamente siguiendo este tema, identificando diputados que hablaban para un lado y para el otro, insultándolos. La verdad que fue una cosa. Es una legislación no para nuestras abuelas que no van a quedar embarazadas, sino para ellos precisamente.
Sí.
Y además me parece que marcó dos Argentinas, una Argentina con una forma, una apertura a la cabeza, y una Argentina que todavía se aferra a cosas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que pasa en el mundo y lo que pasa todos los días en cada uno de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y una Argentina sensata y una Argentina hipócrita, me parece. Creo que fue una buena muestra de ese debate, y un avance muy importante en un país que tiene que dejar de ser esto, es decir, un país aferrado a tradiciones. Yo no tengo por qué objetar el esquema que tiene cada una de las religiones, es decir, qué cosas están contempladas como pecados y qué cosas son sujetos de sanción para un fiel de determinada religión, pero lo que no podemos hacer es llevar este tipo de cosas a la legislación general para todos los ciudadanos. Es decir, que esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que hablábamos recién del anterior Código Penal, es decir, si para los católicos el adulterio es un pecado, es decir, bueno, y además, como me acuerdo que siempre tenía una tesis Monseñor Laguna, que decía, bueno, nosotros no reconocemos en la legislación las cosas que están prohibidas para los católicos, pero bueno, lo acotaba la religión. Uh-huh. Nosotros tenemos mezclado todo y estas cosas hacen que por ahí tengamos un atraso en muchas cuestiones, ¿no?
Bueno, Río Negro es distinto, claramente, y se nota después en estas cosas. Darío, la organización de Cambiemos fue un desafío, pero titánico, en todo el país y también en Río Negro. ¿Cómo está ese esquema ahora?
Bueno, está en una etapa distinta. Como vos decís, la organización fue compleja, fue un paso muy fuerte que hubo que dar, es decir, de mucha discusión dentro de cada uno de los partidos, al menos voy a hablar desde el radicalismo. Cuesta convencer de que hay que... en determinados momentos de la historia conformar frentes electorales para determinados objetivos, que esto es lo que me parece que se cumplió acabadamente. Es decir, la convención de Gualeguaychú discutió armar un esquema electoral para ponerle freno al kirchnerismo y dar vuelta a la página en este país donde la noticia era solamente la corrupción, y desde ese punto de vista fue un éxito ese armado electoral. Estamos en otra etapa distinta, es decir, creo que cada uno de los partidos que integramos Cambiemos está claro la necesidad de sostener este tipo de alianza electoral. Lo que tenemos que discutir, cómo seguimos, cómo armamos para adelante y cómo repartimos mejor las cargas dentro de este espacio, es decir, que es lo que por falta de tiempo, por falta de posibilidades, no se terminó de resolver en 2015, y seguramente es parte de la explicación de tanto ruido que ha habido en muchas jurisdicciones y en el orden nacional y también en Río Negro, entre las fuerzas políticas que integramos Cambiemos. Bueno, esto es el desafío para adelante. Personalmente estoy convencido que hay que sostener Cambiemos, que hay que mejorarlo, que hay que reorganizarlo, que hay que discutir nuevos esquemas de convivencia, pero desde adentro, y eso es lo que me parece que tenemos que hacer cada uno de nuestros partidos de acá en más, ¿no?
A propósito de, y reuniendo los dos temas, ¿no? La sesión legislativa y esto de Cambiemos y el estado de Cambiemos, mientras decías eso pensaba, bueno, también se notó lo que es Cambiemos al sur del Río Colorado, lo que es Cambiemos al norte del Río Colorado y la recomposición, porque acá en Río Negro lo teníamos a Sergio Whisky presentando por el PRO, presentando un proyecto que fue uno de los proyectos para despenalizar el aborto, es decir, una persona que avanzó junto con los Penatos en esta, dentro del PRO, como figuras de Cambiemos. Y por el otro lado tuvimos el discurso de Cano, que forma parte de la mesa chica de Cambiemos, que fue un discurso, para mí, por supuesto, fue un discurso en el marco de la democracia, todo el mundo tiene y debe opinar, sobre todo un parlamentario, pero para mí fue decimonónico su postura y su discurso. ¿Esto también revela la situación de Cambiemos en el país?
Sin duda, bueno, lo de Whisky, de haber planteado un proyecto alternativo, él tendrá sus fundamentos. Lo que sí es cierto es que el proyecto que planteó estaba en el mismo sentido, sí, sí, del proyecto mayoritario, digamos, y eso es bueno, independientemente de cuál después se iba a tratar. Obviamente se trató el proyecto que presentaron un conjunto de diputadas inicialmente, ¿no? Me parece que también, si bien es cierto que este tema del aborto entra también alguna objeción de conciencia y que hace que sea muy complejo y difícil dar mandato a los bloques, porque precisamente juegan esas cosas, Lo cierto también es que para nuestros partidos políticos puso de manifiesto estas dos visiones, es decir, una visión hacia el futuro y una visión más conservadora, una visión más cerrada, una visión poco justificable para mi gusto, ¿no? Es decir, tanto en el PRO como en el radicalismo, porque también en el radicalismo solamente el 50% del bloque nacional acompañó y el otro 50% tuvo posiciones distintas, fundamentalmente aquellos radicales del norte, ¿no? Con discursos berretas, realmente discursos viejos. Y después, bueno, lo que vemos es la amplitud que hay de cada uno de los dirigentes para interpretar lo que fueron nuestros líderes. Es decir, uno escucha a gente del peronismo que dice si estuviese viva Evita estaría a favor de la legalización del aborto, y después salen otros dirigentes y como Perón decía, los privilegiados son los niños, no estoy en contra del aborto. Es decir, cada uno interpreta. Lo mismo pasa en el radicalismo cuando se señala de que tanto Irigoyen como Illia fundamentalmente eran defensores de la vida. Bueno, todos somos defensores de la vida, es decir, pero bueno, cada uno después interpreta lo que le parece. Esto desnudó también este tipo de cosas. La verdad que, les guste o no, hay que reconocer que la apertura y la posibilidad de llegar a este debate lo abrió Macri. Si no, sí, no estábamos en este debate. Como Alfonsín habilitó el debate en su momento para el divorcio vincular y para tantas otras cosas importantes, hoy tuvimos la chance de que este presidente le abrió a los argentinos la posibilidad de resolver este tema, y esto tiene que ser asumido así. Después, bueno, hay posiciones dentro de este juego, personalmente, más allá que uno tiene que ser respetuoso de las ideas, no las comparto, y algunas que son de energúmenos, porque, bueno, dentro de los bloques que integran Cambiemos, no todo es bueno. Es decir, yo lo de Massot, la verdad, no ni lo justifico ni lo apruebo, y me parece que es un energúmeno que no tiene mucho que ver con la necesidad de construir un espacio democrático, ¿no?
Bueno, tacho una pregunta porque iba a mencionar lo de Massot. Bueno, paso ahora. Pasemos entonces a la situación en Río Negro, y en este sentido hoy está presente el intendente de Cipolletti. Y hace un ratito lo escuché, hoy temprano, lo escuché en otro medio, en una nota que estaba dando, y por supuesto la prensa va a lo mejor manipulando el discurso y las posibilidades, en este caso del intendente de Cipolletti. Y en este sentido le preguntaron cómo vería una fórmula mixta con Fulques, y él se mostró encantado con esto de hacer fórmula con Fulques. Y yo dije, qué adelantado que está todo esto.
Sí, está. Hay un adelantamiento de los temas electorales no muy convenientes, inapropiados, me parece, porque un adelantamiento que parte desde el propio rol, creo yo, del gobierno provincial, ¿no? Es decir, el gobierno provincial, mientras debiera estar más concentrado a ver cómo va consolidando y cerrando este periodo de gobierno para completarlo adecuadamente, hace tiempo que empezó a instalar en los medios, es decir, bueno, balotaje sí, balotaje no, bajar los cupos en los circuitos, fecha desdoblada, ir solo la provincial en mayo, ir los municipios aparte, bueno, todo el tipo de cosas.
Como un cuco, además.
Sí, bueno, que además es imposible opinar todos los días porque no, nunca se sabe si son, es la última versión, es como Orteguita, no sabes cuándo es la última gambeta, entonces no es serio, pero lo que sí es cierto que hace que el resto de los partidos políticos empiecen a armar sus propias estrategias y a prepararse en función de este adelantamiento que se empieza a ver de los tiempos electorales. Vos me decías recién cómo es el tema de Cambiemos en Río Negro. Cambiemos ha hecho una experiencia muy importante el año pasado, y me parece a mí muy digna para rescatar, porque nosotros transitamos 17 elecciones municipales el año pasado, más la elección del diputado nacional y la elección del intendente Regina este año, y en todos los casos resolvimos nuestras candidaturas a través del diálogo, la negociación, el acuerdo y el consenso. Esto fue un ejemplo importante, y en lo que a mí respecta creo que hay que seguir en la misma línea. Así que una vez que los partidos políticos que integramos Cambiemos culminemos nuestro proceso de renovación de autoridades, o en el caso del PRO y del ARI de instalación de autoridades, porque están intervenidos, me parece que será el momento en el conjunto de ir resolviendo cuál es la candidatura que más nos representa, que más nos sirve a todos, que más nos encolumna, y más allá de hoy estar observando algunos proyectos personales, Cambiemos hace que todos preparemos la cabeza para acostumbrarnos a trabajar distinto en la política, es decir, somos partidos distintos, tenemos orígenes distintos, tenemos historias distintas, entonces hay que acostumbrarse a trabajar en conjunto para el conjunto, es decir, esto no es una fuerza partidaria conducido con una persona a los rebencazos, digamos, hay que estar en una mesa, hay que consensuar, hay que acordar, hay que buscar caminos, hay que saber respetar otros espacios. Así que en esa misma línea, a finales de septiembre, cuando vayan terminando los procesos de renovación de autoridad de cada uno de los partidos, seguramente con más firmeza y con más ya dedicación empezaremos a ordenar las candidaturas tanto provinciales como locales y regionales, que me parece el momento y los tiempos en los que tenemos que darnos, ¿no? Hoy, bueno, tenemos un conjunto de dirigentes que está expresando su voluntad personal de encabezar listas, eso no está mal.
Subrayo entonces lo de proyectos personales.
Sí, claro, porque bueno, hoy todavía no hay candidatos oficialmente habilitados por Cambiemos. Yo lo que digo es que no está mal que tengamos 4 o 5 dirigentes con perfil y con voluntad de encabezar la lista para gobernar Río Negro. Prefiero ese escenario, y después veremos, insisto, en el conjunto cuál es el que mejor nos representa, al escenario que tuvo el radicalismo el 2015, que por no tener candidato a gobernador fue parte de la explicación del desparramo y de la fuga de dirigentes hacia otras fuerzas políticas buscando cómo resolver sus problemas. Bueno, ese era un mal escenario, un pésimo escenario. Hoy tenemos a Whisky, hoy tenemos a Tortorielo, Fulques es otro de los candidatos, algunos comités proponen a Lorena Madsen, es decir, tenemos un conjunto de dirigentes importantes que además cada uno de ellos tiene su perfil interesante, así que ya resolveremos cómo se va a integrar la lista de Cambiemos en Río Negro.
Escuché por ahí que están organizando una actividad para el mes que viene.
Sí, estamos trabajando con Lorena Madsen en la organización de un encuentro, creo que muy interesante. Estamos convocando, ya hemos hablado y tenemos la confirmación de los economistas más destacados de nuestro partido, del radicalismo. Sí, tenemos la confirmación de Lustó, de Martín Tetaz, de González Fraga, el propio Mario Negri. Vamos a estar haciendo una jornada el 27 de julio, lo vamos a estar haciendo en Cipolletti, lo tenemos que hacer ahí por la cercanía del aeropuerto con Neuquén, donde vamos a, insisto, a organizarla desde el radicalismo, desde el Comité Central, pero invitando a todos los sectores de la población que quieran participar de esa jornada. Ya vamos a dar más datos con el horario de inicio, es decir, los distintos temas de los expositores, pero me parece que va a ser un muy buen escenario para escuchar el país que estamos viviendo y para también poder escuchar de dirigentes tan importantes, de decir cómo ven nuestro futuro, ¿no?
Dos cosas respecto de esto. Una, ayer terminó la sesión, arrancó el Mundial y no hubo tiempo para nadie se enteró de la huelga convocada, o sea, la verdad pasó desapercibida la huelga convocada por las dos organizaciones CGT-CTA, y por el otro lado la subida del dólar, una estampida fue del dólar y pasó desapercibido. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, el gobierno ha tenido inconvenientes en los últimos tiempos, evidentemente ha habido un sacudón dentro de las políticas del gobierno nacional que están acomodando y que han servido, me parece, también para considerar que no siempre la tenés tan clara y que hay que escuchar a otros sectores. Creo que poco a poco lo que percibe uno es que va volviendo a ocupar el espacio que corresponde a la política para desplazar a un conjunto de técnicos, que no siempre se pueden resolver las cosas desde lo técnico, sino también desde el acompañamiento, el respaldo, la negociación, que es lo que nos permite la política, si no viviríamos en guerra permanente. Si esto ha pasado, esto es real. De todas maneras, un tropezón no es caída. Creo que esto sirve para replantear cosas. Ayer se reemplazó el titular del Banco Central. Yo creo que el gobierno ha encontrado una senda mucho más clara ahora, y que vamos a terminar muy bien el mandato de Macri, no tengo dudas de eso. Si todo gobierno pasa por alguna crisis, pasa por alguna situación que tiene que corregir, y en definitiva todos, desde los gobiernos municipales, todos tenemos problemas permanentemente. Es decir, Viedma lo vemos a diario en otra escala, ¿no? Pero también ocurre. El tema es la capacidad para resolverlo. Y bueno, se están resolviendo los problemas. Y en el caso de los paros, sí, bueno, es lo mismo de siempre. Es decir, creo que es legítimo reclamar, y creo que es legítimo por parte de los trabajadores aspirar a mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales. Eso es parte del rol permanente que tienen que tener las organizaciones sindicales, y eso no se discute, y menos en este país, que hay una historia en ese sentido. Lo que pasa es que a veces se mezclan con tiempos electorales, con tiempos políticos
y con tiempos judiciales.
Y con tiempos judiciales, exactamente. Es decir, bueno, acá en este país cada vez vemos con más frecuencia que aquel que roba después hay que hacer una marcha para defenderlo. Es decir, no es así. El que roba tiene que ir preso y no podés involucrar al conjunto, sino desparramarla la que te llevaste. Lo hemos visto en actitudes de adhesión hacia Debido y compañía en su momento. Hemos visto marchas o presencias de la Cámpora en el Poder Judicial respaldando la presencia hasta de Vudú en su momento. Uh-huh. Y ahora Moyano y compañía, es decir, poco a poco se está tomando luz pública, digamos, que manejan fortunas que no tienen nada que ver con la vida de un trabajador o de un dirigente sindical, ¿no?
La última, porque me quedan 3 minutos antes que vayamos a las noticias, Darío. La presencia de, en esta actividad del 27 de julio en Cipolletti, la presencia de Lusto, y digo esto porque me parece que para quienes siguieron el debate en el Congreso, dos figuras que aparecieron, tres figuras que marcaron mucho el debate y que causaron, yo diría, sensación, fueron justamente las de Evolución, creo que se llama, el partido de o el partido cercano, socio de Cambiemos, amigos de Cambiemos, no sé cómo llamarlo, Lusto, Carla Carrizo y está la diputada policía de Tucumán, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que fue impactante el discurso y que después tuvo mucha repercusión. Los tres tuvieron mucha repercusión. Me parece que quedaron muy instalados en la sociedad después de esto. ¿Cuál es, por qué están invitados en esta convocatoria de Cambiemos?
Me mezclaste la jornada de Cipolletti con el debate del
Congreso. ¿Por qué le invitaron a Lusto?
No, porque me parece que es una opinión que sirve, que son personas que están muy instaladas públicamente, y que nos sirve también para convocar, y porque están teniendo opiniones interesantes, obviamente. Es un joven dirigente, como Martín Tetaz también, que es otro joven economista que hoy está muy presente en los distintos medios. Y la verdad que estamos sorprendidos con la generosidad y el gesto de González Fraga, el presidente del Banco Nación, que además de acompañarnos en esa jornada, se va a quedar posiblemente 2 o 3 días en el Alto Valle a disposición para todas las actividades que le queramos generar. Y bueno, no todos los días tenés al presidente del Banco Nación en la provincia para acercar distintos sectores de la economía que puedan plantear necesidades e inquietudes. Así que pero no tiene otra connotación que eso, de haber convocado en función del conocimiento que tienen.
¿Pero cuál es la relación de Evolución con Cambiemos?
No, bueno, Lusto está activamente trabajando con Cambiemos. Hay un proceso de conformación de Cambiemos en Capital Federal que lo tiene obviamente como protagonista. Es decir, hubo diferencias en su momento en Capital que lo excluyó del esquema. Y hoy es un miembro más, y creo que va a ser un candidato importante de Cambiemos para adelante desde la capital federal, eso no tengas duda. Es decir, como también me parece que en muchos sectores de Cambiemos generó un disgusto la actitud de Carrió, es decir, no era la actitud que esperaban algunos, fundamentalmente los jóvenes, los militantes, es decir, de una dirigente de haber hecho ese berrinche al final, de no hablar y demás. Yo hubiese esperado otra conducta, ¿no?
Darío, muchísimas gracias por haber venido y por todo este amplísimo panorama. Vamos a seguir de cerca la actividad, está convocada para el 27 de julio en Cipolletti. Gracias, ¿eh?